Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Lo entrecomillo, ¿eh? Pone, Capi, mátalo, los pulgares en los ojos y luego escúpele en las cuencas. Así animaban al tal Capi sus amigotes ayer por la tarde, minutos antes de que el chalao este, 17 años, pero chalao, le pegara un puñetazo en la cara a Mariano Rajoy. El demente este se define como antifascista, ultra del Pontevedra, independentista gallego radical. En absoluto pretendo sacar conclusiones políticas o derivadas ante las elecciones, para nada. Pero sí quiero hacer varias consideraciones porque lo de anoche, sinceramente, es cuanto menos significativo. La primera. A este tipo de chavales se les va fabricando, no nacen así. Son víctimas de extremismos políticos, de un lado o de otro. Este le tocó de ultraizquierda, pero podían ser igual nazis. Dos. El puñetazo a Rajoy es una derivada de lo que rodea, de aquel que rodea al Congreso, ¿te acuerdas? De aquella paliza al policía en Colón. Es violencia disfrazada de ideología, aunque el agresor tenga 17 años. Porque un tío de 17 años los tiene pelados, por mucho que diga el Código Penal. 3. Los cachorros de la Kale Borroka, los que bloquearon el Parlament catalán, esos ante los que se humilla Artur Mas, son igual. Lo siento. 4. Lo de anoche en las redes sociales fue asqueroso. Como tantas otras veces, resulta repugnante. 5. Me parece estéril y estúpido el debate sobre la seguridad del presidente. Si se mezcla con la gente, porque se mezcla. Si se aísla, porque es un estirado. Que un imbécil te pegue un puñetazo es lo más fácil del mundo, por mucho guardaespaldas que tengas. La sexta. Quienes han jaleado los scratches, quienes se mearon en las botas de los policías, quienes defienden al ultra S de Vallecas, quienes cobran o cobraron de determinados regímenes de dictadorzuelos, deberían hacérselo mirar. 7. Lo del Código Penal y lo de la ley del menor, lo siento, tampoco tiene un pase. Anoche en Pontevedra, 8. A Rajoy se le apareció un ángel de la guarda, porque si el zumbao este en vez del puño saca un cuchillo, lo mata allí mismo. Todavía hubo suerte, ¿eh? 9. Palabra que nada más producirse la agresión, lo primero que pensé fue en los padres de este chico. 10. Está rulando por ahí una supuesta portada de ABC con la señal del puñetazo de Rajoy totalmente exagerada, como si el moratón fuera mucho más. Como si el ABC hubiera aumentado la lesión para hacerle a Rajoy más víctima todavía. Quienes lo mueven, quienes lo hacen rular, son los mismos que lo han fabricado. Y son los mismos que se parten la caja y que jalean y aplauden al chico este. Aquí parece que vale todo y no debería. En suma, el puñetazo a Rajoy es el puñetazo a muchos, de muchos jóvenes, a muchísima gente, jóvenes y no tan jóvenes, por cierto, que están totalmente idos, que no saben qué es la democracia, que son auténticos aprendices de dictadores y que resultan unos psicópatas sociales jaleados por las redes y por sus familias políticas. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, en Bruselas comienza hasta ahora la reunión del Consejo Europeo. Hasta allí se ha desplazado Mariano Rajoy desde Barcelona, donde ha seguido con su agenda habitual de campaña tras la agresión que ayer recibió por un joven en Pontevedra. Desde la capital comunitaria nos informa Miguel Sánchez.
Se trata de analizar las exigencias del Reino Unido para permanecer en la Unión o qué alternativas se pueden ofrecer. Se avanzan algunos puntos, como mejorar la competitividad, pero hay una demanda en concreto: privar de ayudas sociales a los europeos que no hayan cotizado 4 años, que en ese diálogo. El primer ministro Cameron admite que hoy no habrá acuerdo. Quiero ver auténticos progresos. No vamos a presionar para un acuerdo esta noche. Vamos a presionar para dar un auténtico impulso para que se pueda lograr un acuerdo. La discusión británica será la cena. Antes los 28 hablarán de inmigración.
Antes de ir a Bruselas, Rajoy ha pedido que no se saquen conclusiones políticas de la agresión de ayer.
Confía en la justicia, recalca que fue un hecho aislado el agresor, un joven de 17 años, como venimos contando, ha pasado ya a disposición de la Fiscalía de Menores. En el mediodía COPE, el comisario Fernando Delgado, el subdirector de Seguridad de Moncloa, ha asegurado que en campaña electoral se corren estos riesgos, pero en su opinión no falló la seguridad.
Prácticamente no ha fallado nada. La reacción fue racionalmente correcta. Los hombres estaban situados, uno de ellos estaba prácticamente pegado al presidente, que es el que reacciona en primer lugar, y el jefe de la cápsula pues reacciona inmediatamente cuando ve la agresión.
Volvemos a Bruselas, donde Albert Rivera, líder de Ciudadanos, asiste a la reunión de los liberales europeos. Rivera ha pedido a Mariano Rajoy que no esconda sus reuniones con Artur Mas. Ricardo Rodríguez.
El candidato naranja ha reclamado transparencia a Mariano Rajoy sobre sus encuentros con Artur Mas fuera de la Moncloa. Albert Rivera recuerda que Ciudadanos es el principal partido de la oposición en Cataluña.
Nos gustaría saber si el gobierno de España está haciendo, hablando alguna cosa con el gobierno de la Generalitat, que se hagan como cualquier otro presidente autonómico y que no se finja una pelea en público y luego haya reuniones en privado.
Para Rivera, estas citas pondrían de manifiesto cómo ha sido la relación entre los gobiernos de España y de Cataluña. La situación ha sido aprovechada por el nacionalismo, ha advertido, y más nos ha metido en un camino sin salida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Tribunal de Luxemburgo ha dado la razón a los sindicatos y ha declarado legal el tax lease, las bonificaciones fiscales que España otorgó a los inversores de la construcción naval, Álvaro Coutelén.
Esto significa que España no tendrá que devolver esas ayudas tal y como decidió el comisario Joaquín Almunia en 2013. Este tribunal cree que la comisión cometió un error. No hay motivos suficientes, dice, para asegurar que el tax lease falsara la competencia y afectase a los intercambios comerciales entre Estados miembros. La ministra de Fomento, Ana Pastor, valora así la resolución.
Hoy es un día de especial satisfacción que el tax era una necesidad que es compatible con el derecho comunitario y que gracias a ello los astilleros pues puedan seguir hacia adelante.
También satisfacción entre los sindicatos, aunque esperan que esta decisión no llegue tarde para la recuperación del sector naval.
Iberdrola acaba de estrenar su filial americana en Wall Street. No sabemos si lo ha hecho con buen pie, Fernando Mañueco.
Sí, la filial de Iberdrola en Estados Unidos acaba de debutar en la bolsa de Nueva York. La empresa se denomina Avangrid tras su absorción de la compañía UIL Holdings. Es el segundo operador de energía eólica de Estados Unidos y se ha estrenado con el pie derecho. Cotiza a $38.37 por acción, lo que supone una capitalización de $11.900 millones.
Y un apunte más, Ángel, para recordar que Estados Unidos y Cuba han llegado a un acuerdo para reanudar los vuelos comerciales entre ambos países.
A esta hora, en los deportes, el protagonista es José Mourinho, muy a su pesar, Luis Munilla.
Sí, según ha anunciado la BBC, el Chelsea acaba de destituir a José Mourinho como entrenador. No hay confirmación oficial, pero la noticia ya corre como la pólvora entre los medios ingleses, que lo dan por hecho, y ya decimos que es la prestigiosa BBC quien ha anunciado esa destitución de Mourinho como técnico del Chelsea. La información dice también que solamente cobraría hasta final de temporada y no las otras tres temporadas que tenía firmadas, es decir, que renunciaría a cerca de 50 millones de euros. La otra noticia del día es la clasificación del Fútbol Club Barcelona para la final del Mundial de Clubes tras ganar por 3-0 al Guangzhou chino con triplete de Luis Suárez. Messi no ha podido jugar por un cólico nefrítico y la pregunta es si podrá estar en la final del domingo ante River Plate. Yokohama, Silvia Ortiz.
Messi es optimista, espera jugar esa final del Mundial de Clubes a pesar de ese cólico nefrítico. El propio Leo ha escrito un mensaje esperanzador en Facebook después de la semifinal. Ha dicho, espero estar al 100% en la final. Eso hace pensar que el cólico no es grave y que la evolución del jugador marcará si puede jugar contra River Plate. Será el domingo a las 11:30 de la mañana, hora española. Neymar hoy ha estado en el banquillo y todo apunta a que jugará la final.
Y además, noticia del mercado de invierno, el Atlético de Madrid se lanza a por Augusto Fernández, centrocampista del Celta. Según ha sabido la cadena COPE, la operación podría cerrarse en torno a los 7 millones de euros.
Un minuto ya, desde COPE, en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 17 grados en el centro de Madrid. Mañana esperamos un día con temperaturas parecidas y cielo soleado. En las carreteras de la región hay problemas en la salida por la carretera de Toledo a la altura de Getafe. También una pequeña retención en la entrada por la carretera de Barcelona por una avería que se ha producido a la altura del kilómetro 12. En la Asamblea de Madrid se votan ahora mismo los presupuestos de la comunidad, unas cuentas que ascienden a los 17.890 millones de euros. Y hoy hemos sabido que la cabalgata de Reyes contará con un presupuesto de 500.000 de euros. dinero similar al del año pasado y además que traerá novedades tal y como ha avanzado el Ayuntamiento de Madrid. Y sepan que agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han intervenido 250 kilos de cocaína y más de 3 millones de euros en efectivo y han detenido a 8 personas, entre ellas el cabecilla de una organización que distribuía la droga utilizando como tapadera una empresa de compraventa de vehículos. La información continúa en La Tarde con Expósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Las últimas horas de la campaña y de todo han estado marcadas por la agresión que sufrió anoche Mariano Rajoy en Pontevedra. Es imposible casi que no lo hayas visto. Mientras el presidente daba un paseo saludando a los ciudadanos por la Plaza de la Peregrina, un chico de 17 años le metía un puñetazo por un lado. Inmediatamente los miembros de seguridad de la comitiva inmovilizan al agresor y luego la Policía Nacional se lo lleva detenido. Cuando era trasladado a comisaría, un grupo de individuos se ponen a aplaudir y él, cubierto con una capucha, responde a los aplausos levantando el dedo pulgar y sonriendo. El presidente del gobierno asegura que el incidente ya está olvidado y ha pedido que no se saquen consecuencias políticas.
Es todo de repente y muy rápido, ¿no? Pero en fin, ya pasó. Es decir, no hay que darle más importancia que la que tiene. Somos un pueblo civilizado, tranquilo y moderado, y hay de vez en cuando la excepción que confirma la regla. Nada, no hay ninguna consecuencia política, ¿no?
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María ha adelantado que Rajoy no denunciará al agresor. Vamos a interesarnos por dos aspectos que me parecen fundamentales en toda esta historia. Primero, la situación penal. ¿Cómo está el asunto de la justicia en torno a un caso como esto? Para ello, vamos a hablar con Patricia Fernández Vicens, es abogada penalista y experta en cuestiones relacionadas con menores. Patricia, abogada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A bote pronto, un menor así, porque por 3 meses, pero sigue siendo menor a todas luces, ¿a qué pena se podría enfrentar?
Bueno, en principio la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores lo que prevé es un catálogo de medidas sancionadoras para los niños y niñas que cometen delitos, para los menores de 18 años que cometen delitos, que en este caso pues irían desde los trabajos en beneficio de la comunidad, como digamos la medida más leve, hasta la más gravosa, que podría ser el internamiento en un centro, que sería una medida privativa de libertad, donde vivirían un régimen de prisionización, por decirlo de alguna manera, un internamiento en un centro cerrado. Existen otras posibilidades, las posibilidades de la libertad vigilada, las tareas socioeducativas, pero en principio por la naturaleza del delito del que estamos hablando nos moveríamos entre los trabajos en beneficio de la comunidad, la libertad vigilada o el internamiento.
Él pasa a disposición de la Fiscalía de Menores, tengo entendido.
Efectivamente, en el procedimiento de menores tenemos una instrucción, una investigación del delito que compete al fiscal. Uh-huh. Es el fiscal el que va a investigar efectivamente qué tipo de delito se ha cometido, tomará declaración a los testigos, tomará declaración al menor, y en función de cuando haya terminado esa instrucción, que en adultos hace el juzgado de instrucción, remitirá su escrito alegaciones al juzgado de menores para que sea el juez quien le juzgue. Es un sistema algo distinto al de adultos.
Y mientras tanto, ¿de quién depende ese chaval? ¿De la Fiscalía?
Efectivamente, ahora la Fiscalía tiene que tomar una decisión, que es la de ponerle en libertad o la de solicitar del juez de menores que le imponga alguna medida cautelar mientras se tramita el procedimiento. La medida cautelar podría ser la de libertad vigilada, de tal manera que se impusiera al menor una serie de obligaciones y una serie de prohibiciones, obligación de estar en su casa a partir de determinada hora, prohibición de acudir, por ejemplo, a un meeting, se le puede prohibir el acceso a Internet. Bueno, hay una serie de medidas de prohibición y de obligación, pues acudir a una terapia o acudir a un uh-huh. centro educativo. O puede solicitar la medida de internamiento con carácter cautelar, algo que en este tipo de delitos, el delito de atentado contra agente de la autoridad, o en este caso de la autoridad, no es común, salvo que sea un joven o un menor multireincidente, algo que parece que aquí no ocurre. Lo que no sabemos es si se adoptará claro. esa medida un poco en función de la trascendencia, ¿no?
Lo veremos.
De los hechos.
¿Puede influir un par de aspectos en este asunto? ¿Puede influir que el presidente del gobierno no haya querido denunciar o no lo vaya a denunciar?
Bueno, para lo que es el procedimiento en sí, para lo que es iniciar el procedimiento y que este joven pase por la jurisdicción de menores, no influye.
Eso va de oficio.
se persigue de oficio. Lo que sí que es verdad es que la jurisdicción de menores contempla una serie de posibilidades de extrajudiciales, ¿no?, de abordar el problema sin necesidad de llegar a juicio. Si la persona no quiere denunciar, pero el menor reconoce su participación en los hechos y está dispuesto a ello, se podrían imponer una serie de medidas extrajudiciales si se considera que es bueno para el menor y si se considera que con ellas se expresa suficientemente el reproche penal a su conducta, como pudieran ser una reparación extrajudicial o una mediación entre víctima e infractor. Podría ser que se acudiera, digamos, a esos principios de la justicia restaurativa. Son posibilidades y alternativas que da la ley del menor, pero siempre que se entienda que con esa medida el menor reconoce el daño causado con su conducta y le sirve para no volver a cometer el delito. Este u otros.
Está claro. Seguiremos muy atentos porque esto, desde ese punto de vista, pues no ha hecho más que empezar el procedimiento, claro. Abogada, claro. Patricia Fernández Vicens, gracias.
Gracias a vosotros.
Esta era una de las perspectivas que queríamos afrontar, la situación penal, legal, de este chico y de lo que ha hecho, ¿no? Pero ahora vamos a intentar centrarnos en la personalidad o en el perfil de este tipo de gente. Una vez abordada la cuestión jurídica, recordemos, el individuo pertenece a una familia acomodada. Se define como, él lo escribe así, ultra del Pontevedra, antifascista, independentista gallego radical. Por lo que sabemos, algunos de sus amigos le animaron a través de WhatsApp a cometer la agresión. Te lo he comentado antes, la verdad es que no tiene desperdicio. Es habitual que se meta en líos, según parece, le han echado de un montón de colegios, ha utilizado las redes sociales para amenazar a periodistas, a partidos políticos. Valentín Martínez Otero es doctor en psicología y pedagogía, es profesor de la Facultad de Educación de la Complutense. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
La verdad es que el chaval tiene todo el perfil de un chaval tremendamente problemático. ¿Cómo se le podría definir así a bote pronto? No quiero meterme en el caso concreto porque no, de hecho no he dicho ni el nombre, pero ¿cómo se podría definir a un tipo así?
Sí, bueno, verdaderamente, vaya por delante la condena total de la agresión.
Faltaría más.
Es fácil que nos hallemos ante un adolescente con un trastorno disocial, una personalidad desequilibrada, transgresora, con inclinación a las conductas antisociales, por lo que hemos visto ya de estos antecedentes. Obviamente se precisaría una evaluación psicológica profunda. Poseo datos parciales a partir de la prensa, lo que he podido revisar hoy, pero ciertamente hay que pensar que se trata de un adolescente con unas manifestaciones, con unas manifiestas distorsiones cognitivas, unas ideas irracionales, una ausencia de remordimiento o culpa, alardeaba, parece ser, de lo realizado.
Sí.
Se sentía orgulloso de este puñetazo. En fin, todo ello pues nos hace pensar que se trate, en efecto, de un trastorno disocial, de esta propensión a las conductas antisociales y desde luego, pues también de una falta de empatía básica, una persona con una dificultad también para expresar unos sentimientos, por otra parte, absolutamente desadaptados, que le llevan a una manifiesta hostilidad hacia algunos grupos de personas, supuestamente por sus ideas políticas.
Sí, pero podía ser el contrario del equipo de fútbol, da lo mismo.
Desde luego, sí. Sí. Y en definitiva, una desorientación enorme también en lo que se refiere al plano moral, axiológico, que lleva a escribirse a estas personas, a estos sujetos, pues al todo vale.
¿Cómo se puede interpretar desde el punto de vista psicológico que el chico encima sonría, vaya con el pulgar hacia arriba, y claro que encima los que le jalean pues son como él, pero en fin, ¿cómo se puede interpretar eso en la personalidad de una persona?
Bueno, se puede interpretar un poco, como hemos dicho, como una personalidad verdaderamente desequilibrada y antisocial. Y todo ello explicaría esta falta de empatía, este jactarse de lo realizado, el mostrarse pues de alguna manera orgulloso ante un acto absolutamente reprobable, una ausencia de remordimiento. Por otra parte, hay que pensar también que en la adolescencia, por más que esté a punto de cumplir 18 años, pues el grupo ejerce una presión significativa.
Sí, eso se ha visto a través de los WhatsApp y los mensajes, pero un ratito antes de la agresión.
Sí, sí. Ciertamente buscan algunos adolescentes, vamos, con este perfil, pues un poco el reconocimiento por parte del grupo, el de alguna manera asumir un liderazgo perverso, tratan de encontrar su identidad absolutamente equivocada, de ahí la importancia de dar unas referencias, unos valores, y en gran medida este aspecto no hay que perderlo de vista, claro, porque una personalidad ya de por sí propensa a este tipo de acciones de naturaleza antisocial, si encima se marca en un grupo igualmente pernicioso, peligroso, desviado, pues la situación se complica muchísimo.
Está claro. Una última cuestión, profesor. ¿Se puede corregir una actitud así en un chaval de casi ya 18 años?
Bueno, sí, creemos que sí. Naturalmente yo pertenezco a una facultad de educación,
claro.
Tenemos una saludable esperanza, un optimismo equilibrado, pero por supuesto hay que poner los medios que pasan por un plan de intervención de naturaleza psicológica, socioeducativa o socioreeducativa, donde asume mucha importancia lo cognitivo, se trata de desmontar estas ideas irracionales, asume también gran importancia lo emocional. ¿Qué afecto tiene este joven en el ámbito familiar, social, por más que pertenezca a una familia acomodada? La dimensión moral, hay que promover estos valores del compromiso, del esfuerzo, del respeto a todas las personas, aunque opinen de otra manera. La dimensión social convivencial, no se pueden resolver los conflictos a puñetazos. De alguna manera todo ello precisa pues una intervención de naturaleza cognitiva, conductual, sistémica y humanística, donde la familia, el grupo de iguales y el compromiso del propio joven pues son fundamentales. Si no está él por la labor de mejorar, va a ser complicado.
Seguro. Valentín Martínez Otero, doctor en Psicología y Pedagogía de la Complutense. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este domingo, España vota y COPE te lo cuenta.
Quieren que no gobierne el Partido Popular.
¡Sentiros orgullosos del Partido Socialista!
Desde las 7:30 de la tarde, especial elecciones con Carlos Herrera.
De la trascendencia, de la importancia de estos comicios.
Con los mejores analistas, con Juan Pablo Colmenarejo desde el Centro de Datos. Ángel Expósito desde las sedes de los partidos. Y José Luis Pérez pendiente de la última hora. Este domingo, España vota y COPE te lo cuenta. También en cope.es, redes sociales y en tu móvil.
COPE, estar informado.
A ti, Ricardo, que cuando te da por viajar pareces nómada, que vuelves y ya te has ido, de aquí para allá, y más escalas, y más países, y más continentes. ¡Atrevídete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar, para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
En Navidad llega la ilusión de decorar.
El Corte Inglés te ofrece más ideas que nunca para el árbol, las luces, las guirnaldas, el Belén.
En el estilo que más te guste.
En tonos cálidos o fríos, rojos, dorados, platas, azules.
Y con diseños muy alegres para los niños.
A precios sorprendentes.
El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Quién ganará las elecciones? Este lunes, La Razón publica el análisis más completo de la jornada electoral. Los resultados al detalle, el nuevo escenario político, las reacciones de los protagonistas, la opinión de nuestros columnistas y analistas. Este lunes, tu periódico La Razón especial elecciones. Una edición imprescindible.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500.
Estudiante opositor, apunta alto en tus estudios, apunta al número 1. Con el método Pascal puedes. Ahora en Navidad realiza el curso Pascal de técnicas de estudio. Cursos en toda España. Oferta especial 35 aniversario. Entra en institutopascal.es.
Vamos a escribir la carta. A ver. Querido Papá Noel, soy Cristóbal Colón. Ya sabes que este año descubrir no he descubierto mucho. Y es que por más vueltas que damos con la pinta, la niña y la Santa María, no encontramos nada nuevo. Así que solo te quería pedir un regalo. La nueva guía Repsol 2016. Un auténtico recorrido por las mejores rutas gastronómicas, restaurantes y rincones de toda España. Seguro que con ella descubrimos algo nuevo.
Nueva guía Repsol 2016. El mejor regalo de estas Navidades para cualquier viajero.
A veces nos sentimos cansados, sin fuerzas. Confía en Revital. Una sola ampolla es suficiente para estar activo y con energía. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Somos el mundo entero. ¿Por qué
En las redes sociales seguimos leyendo vuestra reacción al puñetazo que ha recibido Rajoy en Pontevedra, Nekane.
Y Francisco Javier dice, por muchos errores que haya cometido, nadie se merece un puñetazo, si no todos nos hubiésemos merecido más de uno. Miguel, lo que más pena me da es que hay mucha gente justificando la agresión. También recibimos mensajes de voz al WhatsApp del programa al 607-150602.
Me ha dejado sin palabra, de verdad, conmocionado. Si este chico hubiera querido matar al presidente, lo hubiera matado, de verdad. No se le puede echar la culpa a la seguridad, porque aquí si Rajoy sale, él tiene que salir. Pero ya la seguridad te tiene que mirar un poquito más de cuidado.
Bueno, y otro más mensajes, dice otro oyente. Estoy seguro que después de la actitud del presidente con lo ocurrido, saldrá mejor parado en las próximas elecciones.
Otro oyente, Silvia Valero, nos ha pedido ayuda a través del Twitter. Dice, en Huelva estamos llevando a cabo una campaña para ayudar a niños con autismo.
¿Cómo? Mira, Cecilia González es cantante, su hijo Mario tiene autismo y ha lanzado un videoclip en el que cuenta su día a día.
Niño mío, no tires el plato de comida, ni los vasos ni la taza de café.
Los fondos que se recauden con la descarga y visionado de este videoclip, que por cierto se puede ver en tu cuenta de Twitter, en @expositocope, se van a destinar a proyectos de investigación a través de la Asociación Autismo Huelva Ansares.
Hoy se habla mucho del Doodle, que celebra el 245 nacimiento de Beethoven, que se ve en cuanto pinchas Google, Nekane.
El buscador de Internet nos invita a ordenar algunas de las partituras del compositor, más de uno, más de dos, y yo misma esta mañana me he entretenido ordenando esas notas para Elisa, la quinta sinfonía o la novena, porque por cierto la que estamos escuchando es el himno de la Unión Europea y Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la UNESCO.
Recuerda, comenta en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-150602. Enseguida, el análisis. Ya están aquí Julio César Herrero y Pablo Iglesias.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Abro el coche!
¡Cierro la puerta! ¡Arranco el coche!
¡Comienzo a conducir!
¡Subo una marcha y voy más rápido!
Voy a adelantar.
¿Esto? ¡Me encanta esa canción!
Cuando tomas drogas y coges el coche, son sus efectos los que conducen. Y resulta que una de cada tres personas da positivo en un control antidrogas. Que las drogas no conduzcan por ti. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
La testosterona es fundamental para el hombre. Energisil Vigor con Zinc contribuye a mantener los niveles de testosterona y las ganas. Ya sabes, energía masculina, Energisil Vigor.
¿Qué le pediría a una banca Premier? En CaixaBank creemos que es fundamental contar con un gestor Premier, experto en asesoramiento financiero, que le ayude a diseñar un plan de futuro. Y, por supuesto, disponer de un servicio diferencial y soluciones exclusivas. Para ir siempre un paso por delante, CaixaBank, banca Premier.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Comida con los compañeros de trabajo, con los amigos, cena con los hermanos, con los suegros. ¡Uf! Necesito mi día Nutrigen.
Estas Navidades Nutrigen quiere que seas feliz. Que disfrutes de la buena mesa, pero que equilibres tu dieta. Descubre cómo descargándote gratis la aplicación de Nutrigen Service para iOS y Android. Recibirás en tu smartphone una dieta mediterránea muy rica y muy sana que puedes personalizar y cambiar a tu gusto. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Avalado científicamente por el IPSAL, Universidad de Salamanca. Síguenos en Facebook y Twitter. Visita nuestro blog en nutrigenservice.com.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias. Actualizamos la información. El Consejo Europeo estudiará las exigencias de Cameron para seguir en la Unión. Lourdes Mate.
La reunión acaba de empezar en Bruselas. El primer ministro británico ya ha avanzado que no va a presionar para que haya acuerdo esta noche, pero sí para darle un impulso. Sobre la mesa están también las alternativas que se pueden ofrecer, como mejorar la competitividad.
Rajoy mantiene su agenda ya después de la agresión anoche en Pontevedra.
El presidente del gobierno, que asiste en Bruselas a la reunión del Consejo Europeo, ha viajado desde Barcelona, donde ha pedido que del incidente no se saquen conclusiones políticas. Rajoy se había desplazado hoy por primera vez en campaña a Cataluña para participar en un foro informativo.
La directora del Fondo Monetario, Christine Lagarde, será juzgada por el caso Tapí.
Caso que investiga su presunta negligencia en la indemnización millonaria concedida por Francia al empresario en 2007 cuando era ministra de Economía. El abogado de Lagarde ha señalado que la decisión es incomprensible ya que la Fiscalía había solicitado a la Corte de Justicia de la República que desestimara el caso.
Las partes libias enfrentadas hasta hoy firman el acuerdo para el gobierno de unidad nacional.
Firma de la que ha sido testigo cerca de Rabat de Marruecos el ministro de Asuntos Exteriores español José Manuel García Margallo, así como sus homólogos de Italia, Turquía, Qatar, Túnez y Marruecos. Una muestra de apoyo que la comunidad internacional ha ofrecido a este momento calificado como histórico.
Ojalá. Y Estados Unidos y Cuba reanudarán los vuelos comerciales.
Un nuevo avance que coincide con el anuncio hace justo un año del relanzamiento de las relaciones entre ambos países. Lo ha anunciado hoy el Departamento de Estado norteamericano, que ha matizado que solo son vuelos comerciales. Los viajes turísticos seguirán vetados.
Gracias, Lourdes.
A ti.
Pablo Iglesias, Servimedia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Digo el apellido, marca, empresa, porque si no...
Si no, otro se piensa lo que no es. Y me imagino además con el pelo un poquito más largo.
Y con coleta. Julio César Herrero, buenas tardes.
Hola.
Oye, ahora vamos al tema del día. Obviamente hay mil enfoques, vamos a hacerlo como siempre, de la manera más seria posible, pero os pido un flashazo a estas dos o tres noticias. La primera, Christine Lagarde juzgada por el caso Tapí. ¿Qué tiene el cargo? La verdad es que el próximo que nombren va a decir, yo no voy.
¿Sí?
Al Fondo Monetario.
Es un gafe, aunque no tenga nada que ver, pero es que el que pasaba al frente del Fondo Monetario Internacional acaba en los tribunales, los tres últimos.
Algunos con razón. Esta señora no lo sabemos.
No, antes estabas comentando que igual tenía también que ver con una etapa anterior, pero bueno, no hay dos sin tres. Lo que pasa es que, bueno, y por razones muy diversas, ¿no?
Sí, no tiene nada que ver lo de esta señora con lo de Strauss-Kahn, luego pasó con Rato.
Exacto. Menos mal que no tiene nada que ver, la otra.
A lo mejor igual tendría cierta gracia el caso de Lagarde que tuviera, que fuera cuestiones parecidas
no
a la de Strauss-Kahn.
No,
yo creo que daría cierto juego.
Madre mía.
Por lo poco habitual, digo.
En cualquier caso, no deja de ser, no sé, cuanto menos curioso, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Estos últimos
son coincidencias, sí.
Lo de Libia me parece importantísimo. Claro, con la que está cayendo en campaña a través de las elecciones y con el puñetazo, no nos podemos detener aquí 5 minutos, pero lo de Libia me parece importantísimo.
Sobre todo si tiene recorrido, ¿no? Bueno, porque llevamos muchos años también buscando una solución.
Estábamos pidiendo un acuerdo. Bueno, pues ahí está. Ahora habrá que ver cómo se desarrolla, pero...
Sí, el acuerdo fundamental, importante. Pero insisto, que tenga recorrido. Porque es que en Egipto también hemos vivido varios momentos en los que parecía que incluso con elecciones iba a poder resolver la situación. No ha sido así. Libia está como está también. A ver si este acuerdo lo soluciona. Y todo el mundo árabe que hace unos años con las primaveras que vivimos, que despertaron mucha ilusión y sobre todo que en Occidente nos pensamos que esto iba a democratizar todos estos países. Mira, han pasado años y seguimos exactamente igual o peor. Porque sigue habiendo guerra.
Recordemos que, ahora por desgracia, vienen por otra vía, pero todo lo que salía por el Mediterráneo, Lampedusa, los muertos, etcétera, todos salían de Libia.
Claro, es que también está, aunque en los últimos meses hemos estado hablando fundamentalmente de Siria.
Sí, sí. Es que esto era lo de antes.
Exacto. Entonces, no se acaba tampoco, no solamente ni en Siria ni en Libia. Son más los países que están atravesando situaciones verdaderamente terribles desde hace meses y desde hace años. Otra cosa es que la atención informativa haya estado focalizada en determinados países porque se han dado circunstancias conjuntas en esos países, bueno, pues que han obligado a centrar el foco informativo.
Porque están aquí al lado.
Exacto.
Eso sí es terrible.
Exacto. Entonces, no solamente por esos criterios, pues seguramente con justificación periodística, sino por otras razones que entienden fundamentalmente los jefes de Estado y la Unión Europea. Pero bueno, está bien saber que todas estas iniciativas, si llegan a buen puerto, necesariamente hay que saludarlas.
Vamos al lío. Al puñetazo de anoche. Yo la verdad es que cuando lo vi me quedé espeluznado, ¿eh? A mí, lo primero, os voy a plantear cuatro o cinco aspectos sobre este asunto. Lo primero es que hubo suerte, ¿eh? Que Dios me perdone. Pero si ese chaval, en vez de pegarle un puñetazo, saca un cuchillo o un ladrillo, estamos hablando de otra cosa muy distinta a un puñetazo de un tío de 17 años, ¿eh?
Totalmente.
Sí,
es así.
Parece evidente, sí.
Sí, claro, sí, parece, decir, parece, podría, parece evidente.
Podría haber sido peor, ¿no? Sí, es verdad, sí. No,
ahora, que
no,
nadie tampoco eche la culpa a los servicios de seguridad de Moncloa.
No, ese debate me parece...
Que hay gente que lo está haciendo y son los profesionales...
Ese debate me parece una necedad.
Pues son los profesionales y estaban ahí al lado y de hecho reaccionan rápidamente, pero es que si tú te vas a hacer una foto, dices
si sale porque sale, si no sale porque no
sale. Y luego engañas y no te haces una foto y metes un guantazo al presidente, pues es otra cosa.
Sí, conviene no pasarse de estupendo porque, insisto, en el caso del presidente, no estamos hablando de una agresión al presidente, aunque fue el presidente, estamos hablando de una agresión a un candidato. Precisamente por eso hay ciertas formas de seguridad en los procedimientos
que
se relajan un poco, porque ¿qué pretendes? Que nadie se acerque, que nadie se haga una foto, que nadie se te aproxime a dar la mano. ¿Alguien pretende que los servicios de seguridad cacheen a todas las personas que quieren hacerse una foto o acercarse a el candidato? Esto es uno de los despropósitos.
Los servicios de seguridad, además, no distinguen si es el presidente o es el candidato. Al revés, cuando el presidente del gobierno se convierte en candidato y se va de campaña electoral, como está estos 15 días, lo que hace la seguridad nacional es reforzar la seguridad personal del presidente, aunque sea candidato, porque precisamente está más expuesto y se pone mucho más cuidado.
Claro, hay una mayor exposición porque es lo que obliga el momento. Quiero decir, no puedes pretender que llegue en coche y sacarlo en volandas y que no se acerque, entre otras cosas, porque no es forma de hacer campaña.
No.
Otra variable del asunto. Y ahora vamos a otros meollos quizás más complejos o más debatibles. Yo, de verdad, anoche, cuando lo vi en los primeros momentos, me puse en la situación de los padres de este chico, ¿eh? También puede resultar obvio, pero...
No. Probablemente menos que lo otro. Y está bien ponerse en el lugar, sobre todo por la circunstancia en la que se produce, por el contexto en el que se desarrollan las cosas. No estamos hablando de una gran ciudad en donde los padres probablemente pasen sin pena ni gloria,
claro,
absolutamente inadvertidos. Quiero decir, están localizados desde... Y están señalados...
Se sabe quiénes son.
Y están señalados de forma probablemente irresponsable. Porque, ¿qué se pretende? ¿Qué se pretendía? ¿Cuál es la responsabilidad de los padres? Más allá de probablemente la vergüenza que sientan, la vergüenza que sientan y la frustración de sentirse incapaces de poder hacer nada y sobre todo de poder haberlo hecho.
No, y de tener un hijo así, joder, es que te ha salido, es que es terrible, pero es así, ¿no?
Entonces,
no sé, también merecen cierta solidaridad, por lo menos por mi parte.
No, totalmente, es que no hay que tener mucho sentimiento de pena por los padres, pero porque no hay que hablar de los padres directamente, hay que pensar en el hijo.
Sí, lo que pasa es que Pablo...
comete la agresión, y hay que pensar en el hijo, yo creo, además no pensando en las causas, cómo le han educado, dónde ha ido, qué influencias, qué amigos. No, ha cometido un delito, punto.
Ya.
Cuando todos cometemos un delito hay que asumir la responsabilidad ante la justicia y en este caso ante la Fiscalía de Menores y ahora que asuma todas las consecuencias.
Hablando de delitos, el debate en torno a la figura de la ley del menor, el Código Penal, Rafael Catalá es el ministro.
No creo que haya que hacer grandes revisiones del modelo legal para un caso puntual como este, pero como digo, pues está el asunto pues en manos del fiscal y del juzgado competente.
Absolutamente de
acuerdo. Julio César.
Absolutamente de acuerdo. Creo que utilizar situaciones excepcionales, extraordinarias, para justificar modificaciones legales, que sobre todo tienen que dar cobertura a la amplia mayoría, a la generalidad de los tipos delictivos, creo que es un error. Y sobre todo porque probablemente las peticiones que pudieran surgir de endurecimiento de la ley ¿Hasta dónde? Quiero decir, antes estábamos escuchando a una penalista en donde entre las tres opciones que reparaba, una de ellas es, bueno, pues los trabajos de carácter social, después hablaba de una libertad vigilada, que bueno, y después incluso hasta el internamiento, quiero decir, la ley establece la posibilidad de un internamiento, cosa que por otro lado a mí me parecería excesivo, pero bueno, en cualquier caso, a mí no me toca y seguramente si lo hiciera de forma irresponsable, pero y yo creo que la ley establece procedimiento y penas y sanciones de sobrada contundencia para un caso como el que hemos visto ayer.
Pablo.
Estoy de acuerdo con el ministro y con vosotros en que no hay que reformar la ley por este caso.
Yo no me he pronunciado.
Pero precisamente... Pues,
me trata de usted. A mí me trata de usted. Me trata de usía.
Pero quiero también desligar este caso de otros casos y mirarlo con una perspectiva un poco más general. Vamos a ver. No hay que reformar la ley por este caso, pero creo que sí que hay que reformar la ley. Creo que hace falta un pacto de Estado, un consenso enorme, casi unánime en este país, para que todos valoremos muy bien dónde hay que establecer el límite para la ley del menor. Es decir, los jóvenes son menores hasta los 18 años, sí, pero las responsabilidades penales deberían comenzar antes de los 18 años, y no lo digo solamente por este caso.
Hay casos infinitamente peores.
Y ahí muchas veces se ha sacado el debate, lo hemos analizado, lo hemos debatido, y luego se queda escondido porque es muy polémico, porque son menores, etcétera. Pues no. Yo creo que hace falta quitar ese tabú de en medio y empezar a afrontar con mucha serenidad, con mucha calma, y buscando sobre todo, insisto, un pacto nacional, porque esto nos tenemos que poner todos de acuerdo para que realmente se pueda aplicar bien. No es normal que un chaval de 17 años y pico, con casi 18, se le juzgue con una ley del menor. Entiendo y respeto que no tiene que ir a la cárcel como si tuviera 18 años y un día, perfectamente, pero es que a lo mejor el de 18 años no tiene que ir a la cárcel, a lo mejor tenemos que hacer un tratamiento progresivo en función de la edad, y eso sí que hay que reformarlo, pero eso, insisto, es algo muy serio que necesita un acuerdo muy general.
Lo que pasa es que cuando la legislación sobre el menor y el establecimiento de a partir de cuándo se entiende que uno es adulto, si uno hace un repaso a la legislación europea ve que en los países cambia, pues como por ejemplo también cuando uno mira a la hora de poder fumar o de poder beber alcohol o poder tener relaciones sexuales, cambia. Y los criterios son distintos a pesar de que estamos hablando de actitudes que implican un comportamiento responsable. Seguramente lo judicial o lo jurídico tendría que pronunciarse, pero también los pedagogos, también los psicólogos, también los psiquiatras. Quiero decir, a la hora de determinar algo, que es que no es nada sencillo, entre otras cosas porque seguramente ahora nos podemos plantear esto, y dices, si es que le quedaban 3 meses para tener 18. Pero si lo ponemos en 16 y le quedan 3 meses para tener 17, volvemos otra vez a pensar probablemente...
Hay un límite siempre, ¿no?
Claro, sobre todo porque es una cuestión de carácter arbitraria y que además evoluciona con el tiempo, porque la madurez... Hoy no se alcanza la edad que se alcanzaba hace 20 años. Y eso obliga a
necesitar... No, ahora la adolescencia dura desde los 15 a los 25.
O desde los 11.
Entonces, si es chico o chica.
Sí, ella va antes. Pero, quiero decir, madura primero. Entonces, bueno, pues hay determinadas circunstancias que con el paso del tiempo van cambiando y obligan a una revisión.
Siguiente factor en la cuestión, yo ahí soy especial, no sé si especialmente crítico, pero a mí me repele profundamente el tema de las redes sociales en determinados momentos. Y lo de anoche a mí me pareció asqueroso. No sé vuestra apreciación.
Yo creo que ha sido minoritario. O por lo menos eso quiero creer. Ha habido muchísima gente, desgraciadamente, que ha entrado en una actitud. Mira, yo anoche y esta misma mañana seguía entrando en el Facebook y en el Twitter y veía amigos, compañeros con los que he trabajado, poner compañeros que a mí me avergonzaban. Y me quedaba sorprendido de que de determinadas personas que conozco pusieran ciertos comentarios. Pero por cada comentario que encontraba de esos, veía por lo menos 15 o 20 que estaban diciendo lo contrario. Con lo cual, me alegro de que ha habido una mayoría. Y sobre todo, me alegro en este caso, aunque creo que es porque estamos en elecciones, y hay que decirlo así de triste, pero aunque estemos en elecciones, ha habido una mayoría política, casi unánime aquí sí, que rápidamente ha salido a condenarlo.
La turba poniendo paños calientes ha sido espectacular, pero bueno.
Ahora, no entiendo tampoco los paseos que algunos se han dado por platós de radio, de televisión y de todos los medios de comunicación para demostrar su solidaridad con Rajoy, cuando Rajoy precisamente ha hecho lo contrario. Llegó al mitin ayer y dijo, señores, no pasa nada, a seguir trabajando, a hacer campaña y hoy minimizando...
¿Sabes por qué lo han hecho?
¿Por qué?
Porque estaban pensando en que esto podría tener un beneficio electoral.
O porque tenía un perjuicio, más
bueno,
bien.
Bueno, digo, beneficio electoral para el otro.
Sí, sí. Claro, bueno, claro. Es que eso lo creen ellos y lo creen en el PP también. Bueno, a mí esta mañana alguno me ha dicho, oye, esto es una faena y tal, pero...
Yo ahí ni entro, me niego.
La estupidez como la inseguridad no se pueden erradicar de forma absoluta, jamás. A partir de esta...
¿A quién te refieres? ¿Te refieres a quien emplea de esa manera?
Claro. Entonces...
Es que no me acordaba que había preguntado.
Sí, es que claro, te pone a disparar, pum, 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 y ahora desde aquí, y ahora desde el otro lado, y ahora se me ocurre esta perspectiva. Bueno, entonces, a ver, si... ¿Cuál es el problema de la red? La red no tiene filtros.
Hombre, hasta cierto punto, porque yo fuera a Twitter y tengo un tío que dice, pero... voy a tentar, voy a matar, mete los dedos en las cuencas de los ojos, luego escúpeles dentro y forma parte de Twitter porque somos así de divertidos, pues hombre, yo me miraría un poquito quién está dentro, ¿no?
Otra cosa es cómo debería ser.
Y tú denuncias eso en Twitter, como aquella paliza, aquella chavala en Facebook, que lo colgaron las amigas, la familia pidió que lo retiraran y Facebook dijo que no lo retiraba. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? Eso de las redes sociales y de estas empresas que van de super yuppies y de super modernas de Silicon Valley, pues mira, no. Pero si lo hicieran a su hermana o a su hija.
Ya, pero yo no discuto cómo tendría que funcionar la red. Digo que la realidad es que lo que permite precisamente Twitter es la ausencia de filtros y, por lo tanto, que cualquiera, incluso sin necesidad de identificarse, aparado por el anonimato, puedan decir lo que les venga en gana.
Por eso lo hace.
Esto es lo grave. Ahora bien, hay algo todavía más grave, y es que no es precisamente que gente amparada en el anonimato, probablemente que no haya pensado dos minutos antes de ponerse a escribir, o que ni siquiera entienda cuál es el alcance de determinadas consideraciones hechas públicas, porque finalmente Twitter es una plataforma que publica y que difunde, que no es una conversación privada, aunque algunos lo utilicen o lo puedan utilizar como conversación privada. Creo que lo realmente grave, desde mi punto de vista, es seguramente la falta de responsabilidad en quienes generan opinión, en medios de comunicación, en periodistas, que bien... o se esfuerzan en contextualizar lo ocurrido, que es un gravísimo error, o en justificar lo ocurrido. Y la justificación puede venir por dos sitios. Puede haber una justificación por parte de quienes dicen, es lógico que ocurra porque, claro, es que fíjate las políticas, que no sé qué y tal. Pero es igualmente una justificación quienes mantienen que, no, aquí los responsables son la izquierda populista con los escraches que han estado alimentando y generando. Cualquiera de las dos perspectivas son justificaciones. Las dos no tienen un pase. Y desde luego la contextualización tampoco. Se puede explicar lo que ha ocurrido. Contextualizar y justificar es irrelevante, entre otras cosas, porque estamos hablando de un solo caso. Y sin embargo, ahí, esa justificación, o posible justificación, o la contextualización hecha en boca de líderes o de gente que tiene la posibilidad de hablar y de generar opinión, me parece una irresponsabilidad aún mayor.
Estamos hablando de un solo caso, ayer, de un solo puñetazo en esta campaña y demás. Sí. Yo sí meto en el mismo saco otras actitudes, otras actuaciones, tipo aquella paliza al policía aquí en Colón, en Recoletos, cuando él rodea el Congreso, tipo lo que los cachorros de ETA Batasuna hicieron durante un montón de años en un montón de sitios.
¿Pero tú crees que hay una relación causal?
Yo creo que hay una relación en cuanto al origen. Sí. Visto los antecedentes de este chalao de ayer, los antecedentes, me refiero, lo que él ha escrito en Twitter, lo que le decían sus amigos, cómo él se define, a lo que él dice pertenecer, fíjate, y viendo los antecedentes de toda la chusma de los Batasunos o de tal... Chicos, yo veo, no digo que todo sea causa-efecto, pero sí veo un denominador común.
Yo no creo que haya un causa-efecto, pero sí que creo que existe un fondo que estos últimos años sí que ha crecido un poco, y es el intento de algunos, desde todos los tipos de ideología o varios tipos de ideología, de deslegitimar las instituciones y sobre todo restar autoridad a las instituciones. Cuando se grita o se dice eso de no nos representan, puede haber gente que sí que pueda ir precisamente al presidente del gobierno a decirle, doy un puñetazo porque a mí este presidente no me representa. Aislando el hecho de ayer...
Gente que estamos mal de la cabeza, quiero decir, mucha gente que grite eso, legítima y hasta en todo su derecho.
Por supuesto.
Pero si a eso se une que estás como una chota, pues puede pasar lo que pasa.
Pero Ángel, yo creo que aunque esa gente tenga derecho, incluso razón, a decir, a mí no me representan los diputados del Congreso, no me representa el presidente del gobierno, a ti no te sientes representado, pero a ti sí te representan. Ojo, que es casi parecido, pero no es lo mismo. A ti te representan todos. El presidente del gobierno ayer, cuando es atacado, nos representa a todos, aunque estuviera en un acto de partido, porque es el presidente del gobierno y por eso decía yo antes que la seguridad que lleva es la de presidente del gobierno, no la de candidato. Y cuando ayer golpean al presidente del gobierno, nos están golpeando a todos y cada uno de los españoles. No es igual que si le golpean a cualquier otro político, porque ese señor en estos momentos es el presidente de todos.
Yo insisto en que de los ejemplos que habéis puesto, no, a mí no, yo no, no, no les veo, no, para mí no tienen carácter suficiente, ni aceptable, ni relevante como para poder justificar establecer una relación causal en lo ocurrido. Se pueden interpretar de esa manera, también se pueden interpretar de forma aislada, porque para llegar a esa conclusión con el chaval de ayer... que
no, pero decía él en sus perfiles.
Sí, bueno, sí, también. Y también es un tipo que había amenazado también en Twitter al presidente de la Federación Española de Fútbol.
Sí, claro. Bueno, es sí, que me parece que ese tipo de violencia racional de un sí, chaval sí, claro, es la misma en el campo de fútbol que sí, por la calle.
Ya, Ángel, fíjate, pero sin embargo, nosotros pasamos por alto estas consideraciones también en el terreno deportivo y nos centramos exclusivamente a cuál es la semejanza desde el punto de vista político para intentar llevarlo a un terreno muy concreto y poder encontrar una explicación. Y es ahí donde yo creo que estamos, ese viaje que se hace, ese intento de pasar de una cosa a la otra, ahí es donde yo no estoy de acuerdo, porque me parece que faltan razones o pruebas más contundentes para poder establecer esa relación entre una cosa y la otra, una relación de causa-efecto, que me parece que es el riesgo mayor que se puede correr a la hora de analizar las cosas, y es establecer generalizaciones o conclusiones que son exageradas y precipitadas. Que yo creo que las cosas son más complejas, que incluso se han citado casos que tendrían una relación muy forzada en algunos de los casos, desde mi punto de vista, y que a la hora de dibujar el contexto en el que nos movemos, igual podemos estar trasladando
una sensación. Yo veo muy poca, yo veo poca diferencia entre el scratch a Rosa 10 en la Complutense y lo que le gritaban los que ahora se están compungidos por lo de ayer, lo que le gritaban ese día en la escalera de la Complutense. Veo muy poca distancia entre eso y pegarle un puñetazo. Muy poca. Poquísima.
No, Ángel. No, yo creo.
Es una opinión.
Yo creo que sí hay una diferencia importante entre el uso de la libertad de expresión.
Yo creo que no hay mucha diferencia, y me voy a otro ejemplo, que es el deportivo. Cuando hay chavales, uno ocasionalmente, pero que acaba de ocurrir hace pocos días, que jugando un partido de fútbol amistoso llega un entrenador o el presidente del club o el padre de un niño y le pega al árbitro, es lo mismo. Es la falta de respeto a la autoridad. Y creo que ahí es donde lo tenemos que marcar.
Espero no tener que comentar esto la semana que viene cuando nos veamos, que hablemos de pactos y de pospactos y de cómo se presenta el patio.
Los pactos va a ser tremendo, ¿eh?
Hablaremos de política de verdad. Sí. Lo de ahora estás yendo incidentes o sucesos. Gracias, Julio.
Un placer, Ángel.
Un abrazo.
Thank you. Paloma Serrano.
¿Qué tal, Expósito?
Todo lo que sea de Navidad está en el súper del Corte Inglés.
Sí, y si hablamos, fíjate, de pescados y mariscos, podemos llevar en nuestra cesta de la compra, pues fíjate, el besugo del Cantábrico, el salmón noruego, mira, el rodaballo gallego, ¿eh?
Besugo del Cantábrico, ¡ah!
El Cantábrico es el mejor, qué rico.
Buen testimonio, sí, señor. Bueno, el marisco más selecto también. Exquisito de nuestros mares, como el bogavante, el buey de mar, las cigalas, langostinos, nécoras. Todo muy fresco, máxima calidad. Las piezas en las mejores lonjas del país, ahí escogidas, nos las traen directamente a la mesa en menos de 24 horas, con total garantía de sabor y frescura.
Ojo, y no solo lo puedes comprar, ¿eh? Te lo preparan, te asesoran en función de lo que necesitas, entero, en rodajas, para horno, para plancha, como siempre. Los precios, además, la mar de buenos.
Claro, sí, es que nos gusta la Navidad y nos gusta el supermercado del Corte Inglés, porque todo lo que sabe a Navidad está allí. En el supermercado del Corte Inglés, ahí en su web, elcorteinglés.es/supermercado.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope.
A mí la Navidad me trae recuerdos de volcanes, lava, dinosaurios. Joder, ¿qué me va a recordar la Navidad? Pues familia, frío, regalos. Es que es lo mejor del año.
En COPE, Paco González celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Si mi novia me está diciendo que saque todas mis cosas de casa, igual es porque quiere que pintemos, ¿no? Por otro lado, mi jefe me dice que no hace falta que vaya mañana. Seguro que me lo dice porque será puente o algo, no sé. Una señal de esto, pero si yo voy a 90, yo no me paro. Seguro que no es por mí.
Tomar drogas provoca una falsa sensación de seguridad que, al volante, es un auténtico peligro. Y resulta que una de cada tres personas da positivo en un control antidrogas. Que las drogas no conduzcan por ti. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Queda poco para el 22 de diciembre. Cada vez está más cerca ese día en el que miles de familias y amigos comparten una misma ilusión. Y para poder vivirlo, solo tienes que tener tu décimo. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Iberdrola es número uno del mundo en energías renovables. Si lo piensas, no es tan sorprendente, porque desde 2002 Iberdrola dedica sus energías a convertirlas en renovables, respetuosas y sostenibles. Porque ya hemos recorrido mucho camino por el camino correcto. Súmate tú también a través de nuestra solución Smart Solar Iberdrola. Tu solución a medida, Iberdrola, patrocinador del equipo paralímpico español.
Estas navidades regala viajes. Si tiene más de 60 años, hazle el mejor regalo. El bono de viajes de Club de Vacaciones. Hoteles en playa, paradores, balnearios, circuitos. Solo desde 199 euros, dos personas, cuatro días. En hoteles de cuatro estrellas, en pensión completa, agua y vino en las comidas. Consulta condiciones, información y reserva hasta el 6 de enero en tu agencia de viajes.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Protagonista en las redes sociales, Mourinho, ya sabes, destituido como entrenador del Chelsea, Nekane.
Y Marta dice, sería una jugada maestra que el Madrid despidiese a Benítez y volviese Mourinho. Menudo
maestra la jugada, por Dios. Marta, por Dios.
Bueno, a Marta le gusta, Blas. Es una pena para los amantes del fútbol inglés. Le daba un plus a la Premier, un gran técnico, un show verle en la banda. Se va el mejor. Enrique, lo quedaría por estar en la despedida con la plantilla. Y Carlos dice, echar a Mou es un error muy grande del Chelsea.
¿Pero qué pasa, que solo han escrito a favor o eres tú?
No, no, yo no soy, ¿eh?
No, ya tenía que escribir yo alguno.
Son los oyentes.
Triunfa en las redes la parodia de las elecciones a lo Pulp Fiction.
Y otra vuelta, y Samuel L. Jackson hablan mientras viajan en coche de lo que va a pasar el 20 de diciembre.
Creo que son las más chungas de las últimas décadas. Tío, tienen cinco partidos a los que votar. Los azules, los rojos, los naranjas, los morados y los verdes. Y le preguntas a la peña y nadie tiene ni idea de a quién votar. Nadie tiene
Pues es que es así. El vídeo lo ha subido a Facebook un usuario, Pablo Morenos, y tiene ya 3 millones de visitas.
Thriller, de Michael Jackson, el disco más vendido del mundo.
Se han vendido más de 100 millones de copias, según ha anunciado la Asociación de Industrias Discográficas de Estados Unidos. Ha superado esta cifra 30 años después de su estreno.
Ya lo sabes, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-15-0602. Enseguida, Luis del Val y John Uriarte. Nos recuerda a esos cantantes que cantan fatal.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.